son las 8:33 minutos, puntualmente estaba acá en la Puerta Universal Elsa Capillera, diputada de Cabildo Abierto. Bienvenida, Capillera, ¿cómo le va?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Un placer.
Es un honor estar acá.
Digo mal si digo que usted es una dirigente barrial, que vive desde muy jovencita en el Casavalle, que es un gran mundo, y que allí empezó un poco a realizar tareas sociales. ¿Es un poco lo que la acercó a la política?
Exactamente, así es. Nosotros empezamos como catequista en la Iglesia Católica y bueno, desde allí fueron surgiendo cosas y ayudando a la gente y bueno, todo este tiempo nos trajo hasta acá, ¿no? En esa ayuda a la gente.
¿Sigue siendo practicante de la Iglesia Católica?
Sigo siendo practicante, sí. He ido menos a misa este último tiempo, pero sí, sigo siendo practicante.
Ahora va a las reuniones con Manini en vez de ir a misa.
Voy a misa con Manini también.
Ah, bueno, está bien, bien, buena respuesta. O sea, en alguna medida los diputados y senadores de Cabildo Abierto son nuevos en esto, ¿no? En esto de hablar con los medios, en esto de hablar con otros políticos, en esto de hacer política. ¿Cómo llegó usted a Cabildo Abierto? ¿Qué la iluminó, como decir, acá? ¿Qué hacía antes políticamente?
Bueno, estuve 10 años con la 40 de Javier García y era una militante barrial, ¿no? Una concejal, fui 3 veces. Y bueno, siempre preocupada por los temas de los vecinos, ¿no? En cómo ayudar a resolver problemas. Bueno, iluminación, saneamiento, todo lo que uno pudiera hacer de trámite, siempre lo hacía. Y bueno, cuando surgió todo esto de Manini, mis vecinos fueron los que vinieron a buscarme, y me dijo, mirá, me parece que este es el mejor lugar, nosotros lo conocemos, lo apoyamos.
Vecinos
de la zona. Y dice, vamos a escuchar la propuesta y si te gusta, y bueno, así fue. Escuchamos la propuesta, la verdad que me encantó, tenía toda la libertad del mundo para hacer lo que venía haciendo, pero desde otro lugar más visible quizá, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ahí empezamos, y hasta acá, ¿no? Aquí llegamos.
¿Y cómo ha sido el proceso para Elsa Capillera de este afianzamiento de Cabildo Abierto, con el primero el caudal de votos, la gran sorpresa, y ahora ya asumida como diputada, un despacho, hace una semana que tiene un despacho, que no sé si tiene algún cartel en la puerta, puso algún papelito, alguna bandera, dice Casavalle, ¿qué hizo en su despacho?
Bueno, todavía no, estamos en eso. Lo entregaron el sábado anterior, el día anterior a asumir, entonces todavía lo tenemos ahí preparándolo, sobre todo la zona visible de afuera, ¿no? Adentro ya tenemos la foto de todos nuestros votantes, de nuestra familia, regalitos que nos han llevado. Esta semana recibí un montón de visitas de nuestros cabildantes, que bueno, para ellos también es como un pedacito de ellos que yo esté ahí, ¿no? Eso siempre lo dicen, bueno, vos sos quien nos representa, nos van a escuchar a través de vos, de estar ahí.
Gente de Casavalle.
Gente de Casavalle. No solo de Casavalle, ¿no? Porque nuestros votos no fueron solo en Casavalle, sino fueron en todo Montevideo. Más de 23.000 personas nos dieron esa confianza. Pero sí, la gente que ha estado más en la cocina, digamos, con los que hemos doblado lista hasta las 2, 3 de la mañana, quienes se han llevado a su casa. Esto fue como una participación familiar. Creamos una gran familia, donde va el padre, el abuelo, el hermano, el tío, ¿no? Empezaron como los hombres militando, como en todos los partidos políticos, y después, bueno, fue acercándose la esposa, después la madre, el padre, y bueno, es una realmente una gran familia.
¿Y hacia dónde va esa Capillera diputada de Cabildo Abierto? ¿Hacia dónde va a mirar su banca?
Bueno, mirarla en todo Montevideo, ¿no? Hay barrios necesitados de unas cosas y otros de otras. Por ejemplo, Punta Carretas tiene toda la problemática de la gente que duerme en la calle. Pocitos, ¿no? Toda esa zona. Bueno, yo creo que ahí tenemos que ir por ese lado. En Casavalle toda la necesidad de infraestructura, de educación, de salud. Porque si bien está el Estado presente, no funciona. Creo que ahí nadie puede discutirlo porque los números, todas las cuentas que saquen, dice eso, ¿no? Que todo lo que se invirtió realmente no se ve, no dio sus frutos. Entonces creo que todas esas cosas las tenemos que canalizar y invertirlas bien. No tenemos un centro de rehabilitación en Casavalle, no tenemos un centro de rehabilitación en el Cerro. Si alguien quiere ir al Portal Amarillo, tiene que trasladarse y cruzar toda la ciudad para poder llegar.
Rehabilitación en adicciones.
En adicciones.
¿Ese es uno de los principales problemas que ves tú en lugares como Casavalle?
Sí. No sé si uno de los principales, creo que el principal es la seguridad, ¿no? pero eso es, sí, muy importante. Y no tenemos lugares donde llevar a los chiquilines. Hoy en día, creo que ya lo he dicho otras veces, creo que Veraca es el único que uno puede ver que los recupera. Pero se necesita más. No puede ir a un centro de achique que son 2 horas y vuelve a la esquina, donde está con otra vez con los mismos compañeros, ¿no? Entonces es imposible salir así.
¿Y qué plan integral puede aportar una diputada de ahí, del barrio? ¿Cómo pensás una solución para eso?
Bueno, en eso, ¿no? Crear un centro, quizá el centro cívico que tiene Mides, BPS y esas cosas, donde los vecinos hacen algún trámite. Bueno, que haya un centro donde tenga un equipo multidisciplinario que vea integral todo. La familia, la educación, la salud, es decir, todas esas cosas que hacen al núcleo de toda la gente que vive ahí, ¿no? Es toda gente trabajadora. Nosotros hoy en día no tenemos derecho, estaba contándole recién al chofer del ómnibus, porque yo sigo andando en ómnibus.
Y le hablas al chofer.
Todo el mundo, claro.
Buscando votos, ya está buscando votos. Al chofer, atomizó al chofer antes de llegar acá.
Se van a enojar mis cabildantes porque me dicen, me avisás que te paso a buscar y te llevo donde tengas que ir, pero me gusta manejarme como me manejé siempre. Y le decía, no puede ser que a las 3 de la tarde el otro día un taxi no quiso llevarme de Boulevard y Colorado hasta ahí, hasta Domingo Arena y San Martín. Es decir, imagínate a la noche si tenés que salir con un niño enfermo o volver del hospital porque tuviste todo el día internado y volver, ¿no? Hay gente asmática, gente que sufre, que tiene que estar por el día internado, ¿cómo vuelve a la noche? Entonces creo que desde ahí tenemos que trabajar integralmente todos. Intendencia, Estado, escuelas, liceos.
O sea que tú ves Mides e Interior y Salud Pública,
sí.
Más con un proyecto, con algo que,
sí,
que...
Integral, que sea en conjunto y que sea para todos.
Pablo Bartol, el futuro ministro de Desarrollo Social, planteó irse a Casavalle, que el Mides se fuera para allí. Usted fue voluntaria del Mides también. ¿Qué es lo que el Mides no hizo y tendría que hacer ahora este gobierno?
No hizo controlar algunos planes que tuvo muy buenos al principio. Había, por ejemplo, proyectos de infamilia, donde se trataba todo el tema de la familia, ¿no? Se hacía un seguimiento, pero eso fue al principio, después se desvaneció. Y crear proyectos de laborales, ¿no? Para los muchachos. Es decir, estábamos 3 meses para elaborar un plan, 3 meses para llevarlo al papel, 3 meses para que el Mides lo aprobara y al año siguiente hacerlo. Entonces se pasó todo un año y no hicimos absolutamente nada. Entonces creo que tienen que ser cosas más prácticas, más rápidas, talleres, no sé, 3 meses, suponete, para que alguien pueda salir y a trabajar, ¿no? No digo carpintería, porque ahora a los muchachos les gusta más el tema de computación. Bueno, cosas actuales que a ellos los entusiasme, incentivarlos también, ¿no? Porque hoy en día no están incentivados. No querés ir al liceo, no pasa nada. Si no terminaste la escuela, no pasa nada. Entonces, no, ahí creo que tenemos que ser fuertes.
¿Ha hablado con Bartol?
Tuvimos una charla de saludarnos, de felicitarnos, pero todavía no hemos tenido una charla como para enfocar trabajo juntos, ¿no?
¿Pero es una solución que el Mides esté allí?
Está el Mides allí, no ha sido una solución. Yo creo que es solución si va con planes realmente que se puedan ejecutar. Y creo que desde ahí tienen que salir los planes, que no vayan como han ido hasta ahora, desde el centro a bajar a tierra, ¿no? Tienen que salir desde la tierra.
Hay mucho clientelismo, hay mucha vinculación política. ¿El Mides se transformó un poco en eso?
No da los resultados que deberían de dar, ¿no? Y yo creo que tiene muchísimas oficinas, muchísima gente trabajando, asistentes sociales, que se pudo haber hecho planes mejores, más control. Yo creo que se fue todo de las manos porque no se controló nada.
Falta de controles.
Falta de controles, sí, total.
Es un ajuste que hay que hacer por allí.
Sí, porque no es tanto la gente que recibe planes sociales, ¿no? Tampoco los planes son tan altos como para decir, bueno, se gasta tanta plata en los planes. No, se gasta mucha plata en proyectos que no sirven para nada.
Que no
para
llega a la gente.
No llega al que debería llegarle.
Uh-huh. Usted en una entrevista con el Semanario Búsqueda dijo que la ideología de género provoca fragmentación y violencia. ¿En qué se basa para eso?
Bueno, últimamente estamos con el tema de, nacemos varón o nenas, ¿no? y a veces en la familia, bueno, con 5 años no podemos decir si es varón o nena, o sea, es varón o es nena, ¿no? Como esta familia que dice que con 3 años su hijo era una nena, le cambiaron la cédula y todo lo demás. Digo, a ver, entre padres quizás yo voy por mi postura y el padre por otra, y ya eso es fragmentación, ¿no?
¿Y violencia?
Y bueno, ahí ya padre y madre ya no están de acuerdo y ahí genera la violencia, ¿no? Y quien queda de rehén, el niño, que ni siquiera tiene idea de lo que se está, de lo que está pasando.
Uh-huh. Se hizo una votación en el Parlamento y además después no se llegaron las firmas necesarias para anular la ley trans. ¿Usted militó en contra de esa aprobación de la ley?
Yo creo que la ley tiene que ser más justa.
¿En qué sentido?
A ver, como los afro, por ejemplo, no podemos tener todo cosa para afro porque somos todos iguales. Y en este sentido también, creo que somos todos iguales, bueno, con esa diferencia de que los hombres se creen mujer y uno respeta, pero no por eso tenemos que tener una condescendencia o no, o cosas extras. Si no, la tendríamos que tener para las personas que caminan mal, para los ciegos, para a cada uno crearle algo. Entonces creo que no va por ahí.
O sea, ¿está en contra de alguna manera en el subsidio o destinar económicamente un beneficio para o una compensación para las personas trans?
Claro,
en este caso.
Porque si no, las personas que van al Fondo Nacional de Recursos, que necesitan una operación, un trasplante, tienen que pasar meses y meses y meses hasta que aparezca algo si no tienen dinero, ¿no? Entonces creo que si comparamos una cosa con la otra es lo mismo.
Uh-huh. ¿Y el Partido Cabildo Abierto es un partido de militares o no?
No, para nada, para nada. Sí hay militares, por supuesto, pero no es un partido militar. Nosotros
su
tuvimos
cúpula, sí, digamos que su cúpula...
Nosotros tuvimos 23.000 votos y no son todos militares, ¿no? Hay gente común y corriente, trabajadora, maestros, muchos jubilados, gente de la construcción, sindicalistas que ya no están conforme con su gobierno, que vieron en nosotros la posibilidad de que un trabajador los represente, realmente los represente, ¿no? No que seamos palabras que se las lleve el viento, sino el compromiso real que tenemos con cada uno.
Hay mucha gente que sostiene que Cabildo es un partido de derecha. ¿Tú te sentís identificada con eso?
No sé, la verdad, que sería de derecha, de izquierda. Creo que nosotros vamos por el desarrollo de la gente, ¿no? Del que ha sido olvidado, de... Y no hablo solo de los que necesitan más, sino porque la gente también va a enojarse y va a decir, bueno, nosotros pagamos nuestros impuestos y hacemos todo lo que tenemos que hacer y tampoco recibimos lo que merecemos a veces, ¿no? Entonces creo que hay que ir por lo que el pueblo hoy realmente necesita.
Parece que esa es una vieja discusión. Todos los políticos dicen lo mismo.
Sí, y yo por ahora recién empiezo. Quizá más adelante, en 2 o 3 años, pueda decirte...
Pero tú, como dirigente social y ahora política, ¿te sentís una mujer de orientación hacia la derecha, hacia el centro-derecha, o no?
Yo me siento yo
justa. ¿No le buscás mucha vuelta al asunto?
No, para nada. Justa.
¿Y no te incomoda estar en Cabildo Abierto, partido que en alguna medida señalan como partido de derecha?
No, para nada, para nada. Además, estoy orgullosa de que me haya dado la posibilidad de estar ahora representando a todo el Uruguay, ¿no? Porque ahora soy una diputada nacional.
Cabildo Abierto votó muy bien en lugares donde tradicionalmente el Frente Amplio votaba muy bien. Usted, que es una militante y que ha desarrollado la actividad allí, ¿a qué se debió el cambio? Porque usted estaba en el Partido Nacional y también lo puede ver desde otro lado. ¿Por qué ese cambio?
Porque realmente las necesidades están todas insatisfechas. Desde salud, educación... el sistema de transporte, bueno, todo eso ya la gente realmente ve que no tiene soluciones, golpea puertas, se va a la intendencia a hacer trámites, se va al ministerio, se va, no hay una respuesta. Entonces realmente, bueno, esto era como creer en algo nuevo, ¿no? En alguien que venía también de trabajar toda su vida, de estar al servicio de otros. Entonces creo que allí puso todas sus esperanzas y las mantiene, porque nosotros seguimos saliendo a los barrios y la gente sigue sumándose y yo quiero trabajar y yo quiero hacer. Nosotros el domingo, por ejemplo, tuvimos todo el día clasificando ropa para llevar algunos lugares, ¿no? Para ahora que empieza la escuela, para ayudar a algunos niños, útiles escolares, mochilas que las reciclamos y las vamos a llevar. Y la gente viene a las 8 de la mañana como si fuera a trabajar con entusiasmo, así en todas partes.
¿Qué notas, Elsa, en Casavalle, un lugar muy castigado por la violencia, la inseguridad, también donde ha puesto el ojo el Estado, ¿no? Operativos Mirador, ¿qué sentís que está pasando con la gente, los pibes en la esquina o las familias, con este anuncio de un poco mano más dura respecto de la delincuencia? ¿Cómo lo miran desde Casavalle?
Mucha gente lo mira bien, porque realmente nosotros somos los que estamos rehenes de esas situaciones, ¿no? Si ya te digo que un taxi a las 3 de la tarde no me quiso llevar, no tenemos derecho a pedir una pizza. Si vamos a la parada del ómnibus a llevar a nuestros hijos a las 8 de la mañana, los tenemos que ir a buscar a las 5 de la tarde. Es decir, somos rehenes de esa situación. Y la verdad que la gente ya no puede más. Hay mucha gente enferma de los nervios, de que llega la hora y no llegó, y hasta por el celular se controla desde que sale a un lugar hasta que llega. No, realmente la gente está muy mal el tema seguridad. Y ahora lo ve bien.
También es verdad que la gente que afecta, que promueve está la inseguridad ahí, son de ahí.
Totalmente.
Es tu propio vecino. ¿Cómo se arregla eso con la vecindad?
Y bueno, eso tiene que ser la justicia, que elabore un plan. Pero claro, a los chiquilines vos los sacás de la esquina, tenés que darle algo que hacer. Por eso yo decía de un centro donde puedan estar todo el día, en vez de estar en la esquina, estar ahí aprendiendo algo, ¿no? Pero que se haga un seguimiento, que se haga un control. Creo que solo así se va a poder.
Y, a ver, tú hablas de los chiquilines de la esquina. ¿Ese es el foco de inseguridad? ¿Los chiquilines de la esquina o también familias?
No, los chiquilines de la esquina tienen que hacer algo porque después siguen por ese camino, ¿no? Porque imagínate que estás todos los días ahí y viene alguien y te dice, bueno, mira, me haces un mandadito, te lo hago. Entonces vas el mandado bien y te pagan. Y ya después no salís más de ahí porque te aumentan tu ego, ¿no? Ya soy mejor que el otro, ¿no? Cosas así. Entonces,
todo el mundo sabe que pasa eso.
Y sí.
Las madres, las hermanas.
Es que es imposible. A veces una madre va para llevar a su hijo para que lo internen y no puede si el hijo no quiere ser rehabilitado. Incluso vos llegás al portal amarillo y te dicen, ¿querés quedarte? Vos tuviste todo el día convenciéndolo de que tiene que ir ahí para poder mejorar y llegás ahí y las asistentes sociales preguntan, ¿estás seguro que querés quedarte?
Bueno, es que si no querés, es muy difícil.
Claro, pero
tenés que querer.
Hay que incentivar, ¿no? Sí, acá te vamos a ayudar, acá te vamos a apoyar, vas a poder salir de eso.
¿Y ese pibe en la esquina, qué necesita? ¿Un laburo? ¿Una mano firme? ¿Amor?
Amor.
¿Oportunidad? ¿Qué necesita?
Amor, sobre todo. Límites. Y sí, algo que hacer. Sin algo que hacer, no se puede. Y cambian. Yo he tenido la oportunidad de tener un merendero 4 años y los tenía solo los sábados a los chiquilines que iban de 4 años a 12 años y ellos estaban en la puerta. Y si se portaban mal un día, decía, bueno, el sábado no entras. Pero el sábado estaba ahí en la puerta diciendo, mirá, me voy a portar bien.
¿Qué es portarse mal? ¿Robarse algo?
No, es subirse a las ventanas, pelear, quitarle al otro algo. Si alguien hacía un dibujo más lindo que el otro, lo pinchaba con el lápiz. Cosas así, ¿no?
Ternuras que se convierten en dramas.
Exacto, después, y a veces se portan mal solamente para que les diga, vení, a ver qué hiciste.
A ver qué vení, te está llamando la atención.
Exacto.
Ahora que habló sobre el tema de los jóvenes. Sí, habló el tema de los jóvenes y lo que tienen para hacer y muchas veces que se les proponen y ellos no están muy afín. Me hizo recordar una propuesta de Manini cuando estaba en el ejército, cuando era comandante del
hace
ejército.
Hace 3 años.
Que él hablaba sobre el tema de los niní y la participación que podía tener el ejército en darles el trabajo y la educación necesaria para reinsertarlos. ¿Esa es una propuesta que se puede volver a reactivar en algún momento?
A mí me
¿de un lado cabildo abierto?
No lo sé, no lo hemos hablado. Pero a mí, cuando surgió eso, que ni siquiera estaba ni idea de cabildo ni nada por el estilo, a mí me gustó muchísimo. Porque son lugares donde hay muchas plazas, donde tienen todas las comodidades, donde tenés cocinas gigantes, profesionales que pueden aprender a cocinar, donde tienen un lugar donde pueden aprender
mecánica,
a manejar,
todo,
sale sí. Un chofer. Es decir, en poco tiempo tenés muchísimo solucionado.
También manejas armas muy bien, ¿no?
Bueno, pero capaz que eso quedaría fuera. ¿no? Eso quedaría fuera. Yo creo que tendría que ir por otro lado.
Es armas, capacitación física, defensa personal. También tiene una cosa, el soldado tiene una cosa fuerte.
Pero creo que no estaba enfocado tanto a soldado, sino actividad. A actividades bien. Relacionadas con eso.
Claro, no era un servicio militar.
No era un servicio militar. Era usar ese lugar para capacitarlos, ¿no? Que hagan gimnasia, que tengan sus propias cosas. Hay muchachos que no tienen una máquina de afeitar, que no tienen hábitos de tener su propio cepillo de dientes, ¿no? Porque son muchos en la familia y no alcanza para todos. Y
una cierta disciplina que hoy no tienen.
Exactamente.
¿Pero tienen que ser compelidos a eso, obligados, o es si quieren?
No, tiene que ser si quieren. Si quieren. Y mirá que muchos quieren. Muchos quieren. Ahora hay muchos chiquilines que no hay trabajo, no tienen nada que hacer e ingresan al servicio militar.
¿Cómo fue su primer encuentro con Manini?
No lo conocía para nada. Y cuando lo conocí fue cuando lo esperamos en el barrio, el 6 de abril, que fue su primera salida con nosotros. Y fue muy bien. Un hombre muy agradable, muy comprometido. Y siempre que nos vemos... Es la vocación de servicio, creo que también nos pone un poco, nos une, ¿no?
En la ruta,
sí.
¿Qué te parece la frase "se acabó el recreo"? ¿Compartís un poco esa sensación, esa frase famosa, carnavalera, ya que va a quedar para la historia?
Sí, yo creo que hay que registrarla ya. Y yo creo que se acabó el recreo para toda esta falta de control, ¿no? Se puede usar de muchas formas. Lo usan solamente para el lado de se acabó el recreo con el tema, de la policía, de los militares, ¿no? De los delincuentes, pero no es por ese lado. Yo creo que se puede usar en muchas formas. Se acabó el recreo para los ciudadanos que no podemos llegar en casa en taxi, que no podemos pedir una pizza, que no podemos salir en una ambulancia, que no tenemos los medios. Mi mamá falleció el año pasado y no pudimos conseguir al médico para que firmara la defunción. Esperamos de las 10 de la noche a las 9 de la mañana que viniera forense, porque en la policlínica no tenían el número del doctor. Llamamos a Almaciel, donde él residía, no tenían el número. Entonces no pueden pasar esas cosas. A veces matan al hijo, ¿no?, de una madre, y va 3 veces a reconocerlo, porque fue la primera vez, no anotaron nada, fue la segunda vez, no anotaron nada. Yo creo que para esas cosas se tiene que acabar el recreo.
Y acá Luis Ernesto justamente pregunta si piensa que puede haber algún tipo de represalia por pertenecer a un partido que dijo que se iba a terminar el recreo. O sea, si puede haber alguna represalia ahora que está en el gobierno, el cabildo abierto, ¿no?
No, yo no creo. O sea, puede haber de alguna persona que no nos conozca y que esté un poco mal de la cabeza, ¿no? Pero yo creo que las personas conscientes no pueden, de ninguna forma.
Usted hablaba del tema de la educación en algún punto, y Casavalle también ha tenido experiencias como, por ejemplo, el liceo jubilar, ¿no? ¿De qué manera esa experiencia de jubilar, pueden haber otras en Casavalle y fuera de Casavalle también, ¿no?
Sí, Liceo Jubilar, Liceo Impulso, Los Pinos, el CADI, yo creo que son cosas que no son del Estado, ¿no? Son a veces
privadas.
Privadas, que han dado resultados porque tienen un seguimiento de los chiquilines. Si están mal, se le da apoyo; si tienen problemas en la familia, se visita a la familia. Entonces yo creo que toda esa contención a nivel del niño y familiar son las que ayudan a salir.
¿Usted considera, ya que se va a ocupar de algo barrial como es el Casavalle, considera que hay que hacer algo distinto en el mundo carcelario, en las cárceles?
Ah, sí, totalmente. Yo creo que hay que separar, ¿no? No sé cómo es, porque no he ido, pero voy a interiorizarme de ese tema. Me gustaría trabajar en mi proyecto también algo ahí. Hay que separar y reeducar a los presos.
¿Separarlos por qué tipo de perfil?
Y bueno, según las cosas que han hecho, ¿no? Hacerles un estudio psicológico, a ver, para recuperarse, cómo se podría hacer. Un equipo multidisciplinario que trabaje con esas personas, darles la oportunidad de que vuelvan porque no podemos dejarlos ahí, porque van a salir en algún momento. Y cuando salen no tienen ni una herramienta. Entonces, ¿dónde están? Como ahora, todos en la calle, durmiendo en la calle. Yo creo que hay que ser, antes de que salgan, bueno, tratar de recuperar a su familia para que puedan salir y tener un lugar donde ir. Debería de haber un centro que los tenga, no sé, 3 meses, por ejemplo, ¿no?
¿Y cómo se hace con el estigma ese de "soy chorro"? porque bueno, soy chorro y ahora te además de que me robaste, te tengo que ayudar.
Sí, totalmente.
¿Cómo se hace con ese estigma para usted que vive ahí?
Bueno, yo, mi condición de católica, me lleva a eso, ¿no?
La otra mejilla.
Pero es difícil.
Pero para mí que no soy católico, ¿cómo hago para fumarme el hecho de que hay un tipo que me robó, me lastimó, agredió a mi hija y ahora resulta que tengo que poner plata para ayudarlo? ¿Cómo es?
Yo creo que la plata la deberían de poner ellos mismos, ¿no? Deberían de trabajar y pagarse ellos la rehabilitación. Tendría que haber, no sé, por decirte algo, lo que nosotros pensamos hacer ahí, bloques, ¿no? Bueno, que vendan los bloques, no sé, que trabajen en carpintería, que vendan
y
eso.
Y paguen al psicólogo.
Que se paguen ellos mismos la rehabilitación.
Este gobierno tiene la presencia de una vicepresidenta electa, como Beatriz Argimón, con un lugar muy importante que está teniendo la mujer en el mundo de la política. Han habido experiencias de bancadas bicamerales femeninas en el Palacio Legislativo, pero ¿cómo ve usted la cuota política en el caso de las mujeres?
Bueno, esa es una pregunta media difícil, ¿no? Tendría que estudiar bien y ver cómo es el tema, pero yo creo que todos tenemos que llegar por los votos que te dan tus vecinos, ¿no? Que el pueblo es el que te da la oportunidad de estar ahí y no por esa cuota femenina. Si hay 5 mujeres buenas, bueno, que sean 5 mujeres buenas las que encabezan la lista, ¿no? Aunque bueno, sí, siempre ha habido un poco
de menos participación
de la mujer.
Parece que los hombres tienen una primera más con más pique,
claro,
siempre llegan antes,
sí. Y en el Partido Nacional, en el Partido Popular son muchísimas personas, entonces también está difícil encontrar un lugar ahí preponderante, ¿no? Siempre hay gente con mucho más experiencia, que viene de mucho más tiempo, y entonces es difícil. Pero habría que ver de qué forma.
En principio no está afín.
En principio, la verdad, del todo no.
Uh-huh. Usted señaló que es profesa de la religión católica, ¿no?
Sí, he sido catequista casi toda mi vida.
Y bueno, hoy señalamos que le pasó al Frente Amplio, que perdió lugares de importancia, pero la Iglesia Católica también ha perdido lugares de importancia, y sobre todo en los barrios más pobres del Uruguay. Usted que ha estado en la cancha, ¿cómo ha visto también eso?
Bueno, creo que también ahí nos quedamos un poco, ¿no? Nos quedamos dentro de la iglesia y no salimos. Como yo digo, nos quedamos en la sacristía sin salir al ruedo, ¿no? Aunque la iglesia es la que ha estado presente siempre. Últimamente creo que no hemos hecho por el hermano lo que se debería hacer. Antes salíamos de la misa, lo llevamos hasta la casa, si había algún enfermo los íbamos a visitar. Creo que hoy en día toda la vorágine, ¿no?, de andar corriendo para todas partes nos dejó un poco de, nos sacó un poco de tiempo para eso. Creo que hay que volver a esas cosas.
Usted habló hace un rato, le preguntaba a Andrés sobre la ley trans y un poco su posición en este aspecto. Voy a ahondar un poco, porque es un poco más amplio que la ley trans, todo este tema de los derechos. Hay quienes dicen que estamos en una era feminista, por una equidad, por una igualdad de condiciones. ¿Usted se siente una mujer feminista o cree que no es necesario tanto feminismo para lograr la equidad? Porque hay mujeres que piensan eso, hay otras que son más feministas, menos. ¿Cuál es su lugar?
No, yo creo que no tenemos que llegar a eso para buscarnos nuestro lugar. Hay muchas familias que tienen empresas, que son emprendedores, esposo y esposa, que yo creo que tenemos que ir buscando nuestro camino y haciéndonos nuestro espacio. Y bueno,
¿cómo llegan las mujeres?
Sin achicarnos.
Pero ¿cómo llegan las mujeres a una situación de equidad? ¿Ganar lo mismo que un hombre? ¿No, que no morir de la manera que mueren a manos de hombres
asesinos? Sí, no, eso ni que hablar.
¿Cómo se logra eso? ¿Se logra con feminismo o se logra con qué?
Ah, no, con feminismo no. Se logra con lucha, pero lucha desde el lugar necesario. Por ejemplo, bueno, desde el Ministerio del Interior. Yo creo que ahí tendría que haber algo, ¿no? Un estudio de, bueno, ¿por qué pasa eso? ¿A quién hay que darle más ayuda en ese momento? ¿Ponerle a tobillera al hombre soluciona? Ya vemos que no. Entonces, bueno, creo que desde ahí tiene que salir la ayuda, pero no hacer marchas ni, o sea, no soluciona. Hacemos la marcha, pero el otro día hay otra mujer muerta. Entonces creo que tiene que ir por otros lados.
Feminismo no es la herramienta, entonces, para usted.
Feminismo tal y cual se da, no. O sea, gritar, matar a mi hermano, matar a mi padre, matar a mi hermano, a tu marido, esas cosas creo que no. No, no son todas las mujeres, ¿no? Es un grupo. Tirar pinturas a la iglesia, pintarse el cuerpo. Creo que no va por ahí el feminismo.
Muy bien, se nos ha ido el tiempo, rapidísimo. ¿Algo usted quiere agregar? Porque usted es nueva en esto, ¿no? Pero usted la traen acá, la hacemos la batería, la matrallamos a preguntas. Y capaz que usted venía con ganas de decir algo que no le preguntamos. ¿Quiere decir algo?
No, simplemente, bueno, que estoy muy feliz con con el lugar que ocupo, que me dieron los vecinos de todo Montevideo. Estoy feliz por ser esa persona que dicen todos de... un ejemplo de superación, ¿no? No soy la única, hay muchísima gente que trabaja en silencio en muchísimos barrios. Yo he estado visitando el Tobogán, el Cerro, la Paloma, y hay muchísima gente que trabaja en silencio haciendo las mismas cosas, ¿no? Solo que, bueno, ahora yo tuve esta oportunidad de representarlos y, bueno, seguir contagiando que se puede, que no hay que parar, hay que seguir peleando por las cosas que uno sabe que puede. No es fácil porque no se abren siempre todas las puertas, pero bueno, uno no puede caer, tiene que seguir.
¿Qué te dice tu familia ahora que sos la diputada?
Bueno, estamos como ahí, todavía no entramos en ese investidura total, ¿no? Pero el otro día llevé a mi hijo, por ejemplo, al despacho, entonces estaba la muchacha que está conmigo, que se llama Sara.
¿Qué edad tiene tu hijo para el
12 años.
12, claro.
Valenciano ahora. Entonces ella atendió el teléfono y dice, despacho de diputada Elsa Capillera, y él así se quedó y dice, mamá, ¿qué se siente? Parece de película. Y sí, la verdad que es todo nuevo para nosotros, ¿no? Pero estoy feliz de haber asumido este compromiso y estoy totalmente comprometida, Montevideo interior, porque también en el interior recibo muchísimos saludos de gente de todas partes, y bueno, voy a ir paso a paso, dando vueltas por el Uruguay para agradecer.
¿Y cuánto gana Elsa Capillera como diputada?
Bueno, la verdad no hemos sacado mucha cuenta, porque es lo menos que nos importó a nosotros, fue el sueldo. Nosotros queríamos llegar ahí para ayudar desde ese lugar, con un poquito más de poder. Así que todavía no sabemos. Cuando cobremos vamos a saber.
Bueno, te podés pegar un susto descomunal, ¿no?
Hay un oyente que, en base a la pregunta de Nano y su respuesta del feminismo, hace dos preguntas. ¿Su feminismo es rebelde? ¿Y si el antirracismo está en su feminismo?
Si mi feminismo es rebelde, no, para nada. No me gustan las cosas y digo lo que no me gusta, ¿no? No soy políticamente correcta, quizá. Pero, ¿y antirracismo? No.
Sí, está en su feminismo, en su manera de ver el feminismo.
No. No, absolutamente. Creo que lo vemos de una manera natural, ni para un lado ni para el otro, normal.
Eso no es políticamente correcto.
Pues, bueno, el ese centro... es mi problema. Tengo que no sé si aprender o no a ser políticamente correcta, creo que no. Uno no puede perder la esencia y bueno, de lo que uno no sabe y está.
En Cabildo Abierto ha habido varias personas que han hecho declaraciones que terminaron siendo granadas fragmentarias a nivel de los medios y el pobre Manini tiene que salir
nuestra falta de experiencia.
El propio Manini ha sido también partícipe de algunas declaraciones. En la interna se ha hablado un poco sobre cómo, qué decir, qué no decir, o ser directamente honestos, porque tú decís yo no soy políticamente correcta, lo decís directamente. Luz les dijo algo de cómo hablar con los medios.
No, cada uno es responsable,
cada uno se maneja.
Exacto, claro. Cada uno es responsable y estamos aprendiendo todos, ¿no?
Y cualquier cosa no va a ser fácil. Te llama el hombre y te dice se acabó el recreo, no diga más eso.
Hasta ahora no me ha pasado. No. Bien. Es una broma, pero no.
La mía también.
Una última, Lano. ¿Va a estar en la campaña acompañando a Laura Raffo a la Intendencia de Montevideo? Usted es diputada por Montevideo y la coalición se plantea un escenario de competencia con el Frente Amplio.
Bueno, su primera salida fue con nosotros en la zona de Casavalle. Más de 300 vecinos la esperaron y realmente fue una recorrida fabulosa. La gente le pide eso, ¿no? Realmente queremos ese cambio, necesitamos ese cambio y que confíen en ella para eso. Luces, iluminación, saneamiento en algunos casos, limpiar una placita.
Así que va a estar con ella en otros barrios de Montevideo.
Voy a estar con ella en otros barrios. Donde ella me pida o donde se... Vamos a acompañarla. Vamos a apoyarla totalmente.
Muy bien, Elsa Capillera, diputada de Cabildo Abierto, con un montón de proyectos, honesta, directa, un placer haberla tenido acá. Disculpe si le hicimos sentir que como que la enjuiciamos acá, pero es un poco como son los medios, ¿no?
Y es una manera de que la gente la conozca.
Claro, ¿no? La sentamos acá, la metrallamos a preguntas y usted contesta y le sale lo que puede y admitió que no es políticamente correcta y está.
No, bien. Decir la verdad, creo que la verdad nos lleva a todas partes. Y bueno, podremos equivocarnos, a algunos les gustará, a otros no, pero no podemos mentir, ¿no? En esto no podemos mentir porque quien te juzga es el que te puso ahí. Y bueno, nosotros queremos ayudar realmente y luchamos para estar en este lugar para eso. Un saludo a todos mis cabildantes que se despertaron temprano para escucharnos.
¿Ah, sí?
¿No? Sí.
Buah, maravilloso. Muy bien.
Así que
gracias, Elsa, por estar acá.
Gracias.
Seguramente hablaremos de otros proyectos y otras cosas más adelante.
Muchas gracias por la invitación.